Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, muy buenas tardes desde la puerta del Congreso de los Diputados. Aquí dentro de una hora se va a reunir la Junta Electoral Central. Aquí en el Congreso de los Diputados es donde tiene su sede esa Junta Electoral Central. Tiene que tomar una decisión sobre la tomadura de pelo de Torra con la no retirada de los lazos amarillos y de las estelares. A estas horas debe haber llegado ya el informe de la delegación del Gobierno solicitado por la Junta Electoral Central, en el que certificará que no se han retirado los lazos amarillos y que Torra está intentando burlar lo que ha dictaminado la Junta Electoral Central. Torra ha mentido, Torra ha desobedecido y lo peor de todo es que se está choteando de la Junta Electoral Central y de todos los españoles representados en este Parlamento, que a través de nuestros representantes aprobamos una ley electoral. Torra se está mofando de todos los españoles porque la Junta Electoral le dio dos plazos. La semana pasada le dio un plazo de 48 horas. El lunes le dio un plazo de 24 horas. El defensor del pueblo catalán le dijo el pasado viernes que quitara los lazos. Torra ocultó esa información ayer, porque en realidad hay una componenda entre Torra y el defensor del pueblo catalán. Y lo que ha hecho Torra ha sido esta mañana burlarse de todos los españoles. En el Palau de la Generalitat ha sustituido la pancarta con el lazo amarillo con otra pancarta que dice lo mismo, que pide lo que ellos llaman presos políticos, libertad para los presos políticos. Y en vez de un lazo amarillo hay un lazo blanco con un trazo rojo encima, que parece el Rayo Vallecano, el lazo. Bueno, pues en el resto de las consejerías ha hecho algo parecido. Una vez más ha sido Alfonso Guerra el que ha puesto el dedo en la llaga. Torra se está burlando de las instituciones.
El escándalo de ver a este señor Torra burlándose de las instituciones. Este hombre o no le funciona la cabeza o es un barbián tremendo.
Torra se ha creído que esto es una gincana juvenil, que está en un campamento con los Boy Scouts, que está jugando al escondite. No solo desobedece, sino que insulta a la inteligencia de todos. Lo malo de Torra y del independentismo es que nos quiere tomar por tontos. Todavía estamos oyendo a Junqueras decir que lo del 20 de septiembre en las consejerías de Economía y Exteriores fue una romería, y hemos escuchado en el Supremo a los guardias civiles detallar la ola de violencia que desató el independentismo para impedir los registros aquel día. Pues esto es lo mismo. Dicen que es libertad de expresión y esto es una burda apropiación de las instituciones del Estado para hacer propaganda de la ideología de algunos que han recurrido a la violencia. La Junta Electoral Central ya trazó el camino, ya dijo que podía dar órdenes a los Mossos de Escuadra para que retiraran los lazos. ¿Qué otra cosa puede hacer la JEC? ¿Qué otra decisión puede tomar la Junta Electoral dentro de una hora cuando se reúna aquí? Desde Bruselas, Sánchez ha dicho que seguirá lo que ordene la Junta Electoral Central.
Yo lo que le puedo garantizar es que el Gobierno de España estará a lo que le diga la Junta Electoral Central. Con serenidad, pero también con mucha determinación.
Ya, cuando oye uno oír hablar a Sánchez de serenidad y determinación, es imposible no acordarse de cuando se reunió Sánchez con Torra, de cómo Sánchez estaba dispuesto a negociar bilateralmente con un relator, con este presidente de la Generalitat, que nos está burlando a todos con sus jueguecitos, cambiando el color de los lazos. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que Pedro Sánchez ha aprovechado su estancia en Bruselas para anunciar en un acto del Partido Socialista que el Consejo de Ministros aprobará mañana un plan de retorno de 23 millones de euros para principalmente 24.000 jóvenes. Un viernes social más a la vista. Ricardo Rodríguez.
Chocante, cuando menos, ha sido la comunicación de la iniciativa. El acto del PSOE ni estaba anunciado en la agenda oficial del partido ni se ha convocado a la prensa. Eso sí, la web socialista ha difundido a posteriori un vídeo con Pedro Sánchez rodeado de jóvenes pregonando la medida.
Es el plan de retorno que va a beneficiar potencialmente a 24.000 personas que viven fuera de España, al cual vamos a destinar en torno a 23 millones de euros.
El plan se suma a la batería de iniciativas de corte social que el Ejecutivo empezó a aprobar en pleno periodo preelectoral. electoral en estos momentos están pendientes de convalidación 4 reales decretos ley, 3 de ellos destinados a movilizar al electorado socialista.
Y te cuento ahora que un celador de una clínica de Bilbao ha sido apartado tras haber sido denunciado por 3 pacientes por abusos sexuales. Los hechos sucedieron cuando se recuperaban de la anestesia después de practicarles unas pruebas. COPE Bilbao, Eloísa Santiago.
Los supuestos abusos los habría cometido el mismo celador, que ya ha sido apartado de su puesto, en la misma clínica, la Virgen Blanca, y el mismo día, el pasado lunes. Las 3 han denunciado tocamientos en pechos y vagina por parte del hombre que entraba en la habitación cuando ellas estaban todavía bajo los efectos de la sedación después de una intervención y sin saber muy bien lo que estaba ocurriendo. Después de la primera denuncia el martes, se presentaron ayer otras 2 ante la Ertzaintza y la dirección, además de retirar al celador de su puesto de trabajo, ha abierto un expediente informativo hasta que se aclare lo sucedido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los buenos hábitos y la prevención adecuada son fundamentales para mantener una boca sana. Así lo ha puesto de manifiesto esta mañana en Herrera en COPE el presidente del Consejo de Dentistas de España, Óscar Castro Reino, quien pone el foco en los más pequeños de la casa.
Lo más habitual en los niños, la enfermedad más extendida por encima del resfriado, por encima de las paperas, el sarampión, es la caries. La enfermedad de la caries es la enfermedad más extendida del mundo y la menos atendida también.
Y ya en los deportes, la Liga reacciona a la noticia que contamos anoche en el partidazo sobre la Superliga Europea. Santi Duque.
Recordemos, Pilar, que la nueva Champions, de la que informaba ayer Juan Antonio Alcalá, comenzaría en septiembre de 2024. Habría una liguilla de 14 jornadas en la primera fase, se jugaría los fines de semana, sábados y domingos a las 9, y esto desplazaría las ligas nacionales a jugarse los martes y los miércoles. El presidente de la Liga, Javier Tebas, se muestra rotundo al hablar sobre este proyecto.
La Liga Española y a ninguna otra de las grandes ligas de Europa no vamos a dejar de jugar los fines de semana, pero con rotundidad. Son proyectos de barra de bar a las 5 de la mañana. No son proyectos pensados, no son proyectos reflexionados. Sería un problema muy grave para las ligas nacionales. Son proyectos que se toman en la euforia sin saber los efectos que se tienen.
Ya saben que este fin de semana no hay fútbol en primera por el parón para el fútbol de selecciones. La nuestra, la de Luis Enrique, se entrena hoy en doble sesión en la ciudad del fútbol de Las Rozas para seguir preparando su debut en la clasificación para la Eurocopa de 2020. El próximo sábado en Mestalla ante Noruega. En el entrenamiento de la mañana, Marco Asensio ha completado toda la sesión, aunque sigue siendo duda por sus molestias en los gemelos. Esta tarde a las 7 se ejercitarán de nuevo a puerta cerrada. Y es noticia también del día la presentación de Paco Gémez como nuevo entrenador del Rayo Vallecano. Ha dicho el técnico cordobés que se equivocó marchándose del equipo de la Franja, que la permanencia del Rayo es difícil, pero no imposible, y que en caso de que se produzca el descenso, él quiere quedarse.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Maybe I didn't love you quite as often as I could have.
El 8 de noviembre de 2018, Susan Orfanos vivió el peor día de su vida. Esa mañana supo que su hijo Telemacus, de 27 años, nunca volvería a casa. Había salido la noche anterior a un bar cercano, en Thousand Oaks, al oeste de Los Ángeles, lo había hecho con unos amigos, a una fiesta de temática country. A las 11 de la noche, Ian David Lone, de 28 años, y con un historial de ataques de ira, entró en el bar Borderline, armado con una pistola Glock 21 con cargadores de alta capacidad. Sin mediar palabra, se puso a disparar de forma indiscriminada contra todos los asistentes a la fiesta. Murieron 12 personas, entre ellas Telemacus Orfanos. Su historia es doblemente terrible porque este chico había sobrevivido meses antes al ataque en el concierto country Root Harvest 91 en Las Vegas. Allí murieron 58 personas y 800 resultaron heridas. El destino más cruel hizo que, tras sobrevivir a este ataque, en su vida se volviera a cruzar un tirador, un asesino. De Las Vegas regresó a su casa. Del bar Borderline de Los Ángeles, no. A la mañana siguiente, su madre Susan, rota por el dolor y la rabia, pronunció estas palabras en una televisión local.
Y no quiero prayers, no quiero thoughts. I want gun control and I hope to God nobody else sends me any more prayers. I want gun control. No more guns.
No quiero más plegarias, no quiero pensamientos. Quiero control de armas. Espero por Dios que nadie me envíe más plegarias, no más armas. las palabras de Susan esa mañana. 40.000 personas mueren en Estados Unidos por armas de fuego en un año. En un año, 40.000 personas, una cifra realmente insoportable. El debate sobre el control de armas siempre está ahí, pero claro, nadie se atreve a prohibirlas. Esta semana aquí en España, Vox ha abierto el debate de las armas de autodefensa. Un debate artificial y absurdo, teniendo en cuenta que en nuestro país no existe esta demanda social. La población española es de la que menos armas tiene de Europa, porque realmente no hacen falta. Porque afortunadamente no tenemos esta cultura y porque confiamos en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para protegernos. Santiago Abascal, líder de Vox, ha querido crear un problema donde no lo hay. Y además, el caso de Estados Unidos con esas 40.000 muertes al año por armas de fuego no parece el mejor ejemplo a seguir. Mientras tanto, en Nueva Zelanda, tras el terrible ataque a dos mezquitas del pasado viernes en el que murieron 50 personas en la ciudad de Christchurch, su primera ministra, Jacinda Ardern, ha anunciado hoy mismo una nueva ley de armas que prohibirá de forma inmediata la venta de fusiles de asalto y armas semiautomáticas de estilo militar. Para conocer cómo está Christchurch una semana después del atentado y saber si hay debate o no sobre la tenencia de armas de fuego, voy a saludar a Benjamín Vidal. Es un español residente en Christchurch. Benjamín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis cuando se va a cumplir ya una semana después del atentado?
Bueno, un poco pues asimilándolo todo y casi volviendo a la normalidad.
¿Se nota ya esa normalidad en las calles de Christchurch?
Sí, básicamente sí, y además bastante rápido. Todo volvió a la normalidad un poco dentro de lo que es la situación que se ha vivido, claro. Uh-huh. Ahora mismo no se aprecia prácticamente nada, excepto algunos sensación de que algo ha pasado, sobre todo en los puntos en los que se concentran los homenajes que se está haciendo para los fallecidos y demás.
Claro. Ahora me imagino que estará todo el mundo hablando de la investigación, de cómo este hombre, Brenton Tarrant, consiguió cometer, ¿verdad?, este terrible atentado con estos 50 muertos sin que nadie lo supiera, sin que las autoridades sospecharan nada. Y luego me imagino que también está el tema de la posesión de armas. Creo que vuestra primera ministra, la primera ministra de Nueva Zelanda, hoy mismo ha prohibido de forma inmediata la venta de fusiles de asalto y armas semiautomáticas. Entiendo que es común por ahí que la gente tenga armas en casa.
Bueno, ha prohibido las semiautomáticas de estilo militar. Yo lo he visto también en la prensa, en las noticias aquí, y aquí sí que ha habido un debate muy intenso sobre el tema de las armas. Y además, la primera ministra desde el principio ya lo dijo que iba a retocar la legislación sobre armas, pero creo que a los dos días, una cosa así, ya lo manifestó. No se ven armas aquí, en lo que es en la ciudad. Hay que distinguir muy bien lo que es Nueva Zelanda, la parte, las ciudades, como en España, de lo que es la parte rural, donde se ve, y la otra parte de la población a la que afectaba esta medida de manera más especial es los granjeros y los cazadores, que son los que compraban este tipo de armas. Para el caso de los granjeros, para control de plagas y caza de patos. Entonces, en la ciudad, por supuesto, no se veía, pero sí que es cierto que, lógicamente, se tenía o se tiene acceso a la compra de armas de semiautomáticas, como se ha mencionado, semiautomáticas de estilo militar, y a los rifles de asalto. Hay una empresa que aquí está en el ojo del huracán y que se ha entrevistado al presidente en varias ocasiones y que se menciona mucho, que es Gun City, y que es yo por lo que he visto en los reportajes, vende armas prácticamente con muy poquito control, puesto que estaban pensadas en su día para lo que hemos comentado de los granjeros y demás. En la ciudad no se ven, de hecho. La policía en Nueva Zelanda hasta el viernes no lleva pistola, no lleva arma. La policía aquí no va, iba, porque a partir de ahora sí, evidentemente ya llevan todos pistola, pero hasta el viernes no llevaban arma, la policía no llevaba arma.
O sea que, por ejemplo, no sé, en Christchurch hay armerías, o sea, tú podrías entrar en una de ellas y hasta ahora comprar un arma semiautomática de estas de tipo militar sin más.
Yo no, necesitaría una licencia, pero parece ser que este terrorista sí que tenía una licencia de armas, pero pedían una licencia de armas, hay diferentes tipos de licencias y estas armas requieren una licencia tipo A, que este tío consiguió.
Ya, pero como tú dices, claro, es que vosotros tenéis unos índices de delincuencia bajísimos, ¿no? O sea, que no es habitual, desde luego, tú no lo has visto nunca, ¿no? Gente con armas en ningún sitio.
No, en absoluto. De hecho, yo creo que ya lo hemos comentado en las anteriores entrevistas, ni familiares míos son policías. Estoy en casa de un familiar que es policía y no tiene armas.
¿Y esta polémica entonces ahora está encima de la mesa o no? ¿Se habla de ello aquí en Nueva Zelanda o no?
Sí. Sí, lo que pasa es esta polémica ha estado. Lo que pasa es que, lógicamente... Bueno, no sé si lógicamente, porque muchas veces en España se politiza mucho todo, pero aquí tanto la Asociación de Granjeros como la Asociación de Cazadores, así como el líder de la oposición, en todo momento han estado de acuerdo con la decisión de la primera ministra, desde el principio, con completa adhesión a la nueva política de prohibición de estas armas desde el inicio. No ha habido tal polémica porque todo el mundo está de acuerdo en que se deben de prohibir. De hecho, la policía ya pidió que la gente que estaba en posesión de este tipo de armas los entregara voluntariamente en las comisarías y desde, creo que fue el miércoles, ya salía en la tele gente que llamaba a la comisaría, pedía cita para entregar el arma que tenía de este tipo y las entregan voluntariamente. Incluso algunos, a partir de ahora se va a determinar que quede registrado quién es, no se criminalice, pero quede registrado quién es quien entrega el arma y se le bonifique económicamente como si le estuvieran recomprando el arma.
O sea, sin polémicas, sin polémicas, sin problemas, la gente está entregando sus armas y ya está.
Sí. Granjeros que tenían este tipo de armas para control de plagas, ha salido en las imágenes de televisión que tienen que hacer un proceso, se registra su nombre, que la están entregando, y tienen que entregarla, lógicamente, en una caja, avisan que día van a ir a la comisaría y la llevan y sin problema. Pero desde que se dijo, que fue, creo que si no recuerdo mal, que fue enseguida, el lunes ya la primera ministra ya había anunciado que se iban a prohibir y la gente ya las iba entregando voluntariamente para su destrucción.
Es lo que está pasando cuando se va a cumplir una semana de esa masacre, de esos 50 muertos en Christchurch, lo que está pasando ahora. Sin polémicas, como decimos, la gente está entregando sus armas en Christchurch y en toda Nueva Zelanda. Benjamín Vidal, como siempre, gracias por atendernos y buenas tardes.
Hombre, a vosotros.
Gracias, de verdad.
Un abrazo.
Te hablo ahora de creencias como que el consumo moderado de ciertas sustancias, por ejemplo el vino, que dicen a veces algunos estudios que encontramos por ahí que nos puede beneficiar, que puede ser bueno para la salud. Bueno, pues todo esto ha quedado desacreditado en las Jornadas Nacionales de Sociodrogalcohol que se acaban de celebrar en Málaga. Y en los próximos minutos vamos a poner el foco en estos bulos, los bulos más extendidos en el mundo de las adicciones. Y es posible que te sorprendas con algunos datos. Tengo aquí conmigo a Carlos Mateos, que es coordinador de Salud Sin Bulos, que ha participado en estas jornadas. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea que bulos hay mil relacionados con el mundo de la alimentación, pero también con temas tan sensibles, que creo que es de lo que principalmente habéis tratado en estas jornadas, como alcohol y drogas.
Pues sí, la verdad que el alcohol y las drogas acaparan gran parte de los bulos que están circulando en las redes sociales y al final se les da pues un cariz de saludables a estas sustancias que son tóxicas, incluso en pequeñas dosis, porque lo que realmente está circulando el bulo es de que en pequeñas dosis son beneficiosas para la salud. Pues esto está absolutamente demostrado que no es así, y al final lo que creamos es un caldo de cultivo para que haya tantas adicciones y tantos abusos que sabemos las consecuencias que tienen.
¿Podrías ponernos algunos ejemplos, algunos de los últimos que hayáis detectado?
Bueno, hay un bulo que lleva muchos años, que es el de una copa de vino es buena para la salud, para el corazón, etcétera. Bueno, esto es la Organización Mundial de la Salud zanjó la polémica que llevaba ya muchos años, diciendo que incluso un consumo moderado de alcohol no es beneficioso para la salud, al revés, puede perjudicar incluso a nivel cardiovascular, que es el beneficio que se le atribuye, uh-huh. aparte de provocar muchísimos tipos de cáncer, ser un posible origen de muchísimos tipos de cáncer. ¿Qué es lo que se hace con esto? Pues como en casi todos los bulos, siempre hay una parte de verdad que se exagera, que se multiplica. En este caso, pues se habla de los flavonoides, se habla de las sustancias que tiene el vino, pero lógicamente esas sustancias van acompañadas de etanol, que es muchísimo más perjudicial. Es verdad que hay un pequeño beneficio en determinado grupo de población con las comidas, en una dieta mediterránea, pero realmente hacer una recomendación de tomar alcohol todos los días, sin que sea en forma de vino, es perjudicial.
Y
no se debe hacer.
Que no sea el vino, ¿qué otras cosas habéis encontrado?
Bueno, pues por supuesto la cerveza. La cerveza, hay un lobby detrás que favorece que la creencia de que la cerveza es buena para la salud, cuando no es así. En todo caso podría ser la cerveza sin alcohol, pero todo lo que lleve alcohol...
O sea, todo lo que lleve alcohol, de por sí, la OMS dice que no.
Que no, que, para nada.
Vale.
Que tiene muchos perjuicios para la salud.
¿Y por qué es tan fácil que se difundan todos estos bulos y que todo esto nos lo vayamos creyendo?
Bueno, realmente la mayoría de los bulos hoy día están bien elaborados. Parten de algo de verdad, como comentaba antes, ¿no? Utilizan pues alguna sustancia que es verdad que es beneficiosa para la salud. Por el caso del vino, pues también el resveratrol, que es una sustancia que sí que se ha demostrado que es beneficiosa para la salud. Pero claro, tendríamos que beber como unas 35 botellas de vino al día para tener ese beneficio. Eso es un poco la diferencia. Eso es imposible, claro. Nadie lo podría tomar, moriría. Y claro, además en redes sociales, cuando hay este tipo de justificación de salud a algo que nos gusta hacer, que nos gusta tomarnos una copita, o a mucha gente le gusta tomarse una copita, etcétera, pues al final se celebra mucho, se multiplica, se expande, mucha gente lo ve y bueno, pues eso tiene consecuencias.
Uh-huh. Vosotros os dedicáis a buscar bulos de este tipo y los detectáis principalmente en la red.
Sí, sí, esto lo hacemos en colaboración con sociedades científicas. ¿Sí? Tenemos acuerdo con muchísimas sociedades científicas, colegios profesionales, que son ellos, los profesionales sanitarios, los que nos dicen qué bulos hay. La población nos puede escribir a través de la página web de saludsinbulos.com, mandarnos un posible bulo, pero nosotros lo contrastamos con los profesionales sanitarios, que nos dicen si eso es un bulo o no es un bulo.
Oye, veo por aquí cosas que parecen verdaderamente alucinantes. Fumar embarazada es mejor que sufrir la ansiedad o el mono de la nicotina.
Sí, realmente esto es sorprendente, que hay todavía muchos médicos que le dicen esto a las embarazadas. Desgraciadamente, a pesar de todo lo que sabemos de que el tabaco es muy perjudicial para la salud, pero en el caso de un feto es incluso más grave, estamos hablando de que pueden aparecer defectos en el feto, etcétera. Bueno, pues hay incluso algunos médicos, es verdad que no la mayoría, que todavía le dicen a las embarazadas que es mejor que fumen a que tengan ansiedad, como si no hubiera remedio, soluciones para la ansiedad mucho mejores que fumar. Al final, ¿qué mensaje estamos trasladando con ese tipo de desinformación? Pues que fumar no es tan malo, que beber alcohol no es tan malo. Y al final, pues las consecuencias para la salud, ya sabemos que hay muchísima gente que muere con enfermedades relacionadas con ello.
Y remedios tan peregrinos, por ejemplo, veo por aquí, para rebajar la tasa de alcohol en sangre cuando nos hacen un control de tráfico, lo de mascar chicle, que te recomiendan como si funcionara, tomar granos de café, caramelos. O sea, todavía esto se difunde y la gente se lo cree.
Sí, sí, pero vamos, y cada vez surgen nuevos. O sea, hemos visto hace poco también uno que era lamer unas baterías. Bueno, todo tipo de remedios que hay personas que piensan que los tés se relacionan con el aliento. Ese es el aliento, lo importante. El aliento es lo que está mirando el test es la concentración de alcohol en sangre, que eso tarda en diluirse 5 horas de media. Entonces, es absurdo todo ese tipo de remedios.
Qué difícil es, ¿no?, discernir cuando entramos en internet, en la web, pues eso, lo que es verdad, lo que nos podemos creer y lo que no. Lo que pasa es que cuando se trata de salud, la cosa tiene desde luego mucha importancia. Carlos Mateo, gracias. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
¿Y tú? ¿Eres buen o mal enfermo? ¿Quién es más quejica en casa? ¿Tienes algún hipocondríaco por ahí, de esos que no hay quien lo soporte? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues nos pregunta, yo no sé si conocéis este síndrome, pero a mi marido, cuando se constipa, cojea.
¿Qué dice? ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra?
Pues eso, que a ver si es normal. Porque eso es lo que le pasa a su marido.
O sea, que se constipa y ya empieza a renquear.
Exactamente. Bien. Pilar no sale de su asombro. Pues
alucinante.
Eso. Mi suegra, dicen por aquí, es lo más. Resulta que de vez en cuando, más bien cuando las cosas no son como ella quiere, le da un dolor en la espalda que no se puede mover. Dice que no puede ni respirar. Ella lo define como un cuchillico que tengo aquí clavado. ¿Eh? Y cada vez que nos dice eso ya sabemos lo que hay.
Hay un cuchillico que tengo aquí clavado, pero, por favor.
La espalda, el dolor, ya le viene.
El qué cuchillico bueno. Le viene cuando...
Cuando se disgusta.
Ah, cuando le disgusta.
Cuando se disgusta.
Es que, claro, cuando es que me matáis, la contraria.
Me matáis a disgustos.
Claro, cuando no salen las cosas como
cuando
ella.
Cuando le llevan la contraria.
Exactamente. Mi padre, cuando se resfría, solo le falta pedir paliativos. A lo mejor estornuda 2 veces y ya anda en casa como un alma en pena.
Ay, ay, ay. De verdad.
Los hombres como son, ¿eh?
Como son.
Como son.
Bueno, y hay gente que puede presumir de no ponerse enfermo nunca. Es el caso de este oyente. Mensajes en el 607-150602.
Pues yo toco madera. Tengo 49 años y 31 años cotizados trabajando, el cual no he gastado nunca un día de baja. Pregunto yo que si algún día me lo devolverán, pero no me lo he gastado. Pero no, gracias a Dios nunca me he puesto enfermo.
Esto no funciona
años.
Así.
Estoy hecho un toro.
Sí. Ah, bueno, pues sí, le tiene que dar la medalla en la Seguridad Social.
Pues sí que, tendría que haber algún premio.
El que más ha cotizado en el tiempo posible, ha estado trabajando siempre.
¿Sabes por qué no hacen esto? Porque hay muchos autónomos y entonces se arruinaría la Seguridad Social a premios.
Sí, sí. Uno más, pues venga, este oyente nos habla de su abuelo, 607-150602.
Muy buena. A ver, yo de enfermos quiero mentar a mi abuelo, que mi abuelo es el peor enfermo del mundo. El hombre tiene 90 años, está como un toro, está mejor que yo. Tú llegas a casa de mi abuelo y dices que te duele un dedo y a él le duele la mano. Dices que te duele la barriga y a él tiene un... de todo. Es una persona que es única. De hecho, yo tengo una historia que fue que me fracturé la tibia y el peroné y estaba yo en el médico y llegó él a ponerse por encima mía diciendo que a él le dolía muchísimo la rodilla, que también le tenían que atender a él, que a mí me dejaran que era joven. Así que, para mal enfermo, mi abuelo, que es mal enfermo, está estando bueno.
Esto es otra cosa. Gracias por este testimonio porque es muy significativo. Es decir, es a la persona que tú estás realmente enfermo, tienes un problema serio y dices, mira, es que estoy con este tratamiento y dice, hombre, eso no es nada, lo que a mí me pasa realmente
es
mucho
sí
más,
que
grave.
Más grave.
Y dice, porque yo, mira, tengo un tratamiento de, no
sí,
sé,
sí, sí,
de un problema de hipertensión o un problema... Hombre, no, pero lo mío es lo gordo.
Hablamos de si eres bueno o mal enfermo, nos lo cuentas en el 607-150602 y enseguida analizamos la actualidad política con Carlos Vidal.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE está con nosotros Carlos Vidal para analizar la actualidad. Dentro de menos de media hora está convocada la reunión de la Junta Electoral Central, que ya ha dado 2 plazos a Torra para que retire los lazos amarillos, que no los ha retirado, que los ha sustituido por un lazo blanco con un con una línea roja que parece, ya digo, el Rayo Vallecano, eso. Tendrá que examinar lo que está haciendo Torra, la Junta Electoral Central, y valorarlo en función de lo que dice la ley electoral. Carlos, tú que conoces bien la ley electoral, ¿qué dices sobre esta cuestión?
Bueno, vamos a ver, hay que distinguir, cuando se convocan unas elecciones, hay que distinguir dos periodos. Uno es la campaña electoral, los 15 días últimos sí. antes de las elecciones, y otro es lo que se llama periodo electoral, que comienza desde el momento en el cual se convocan las elecciones.
Ajá.
Entonces, incluso en ese periodo electoral está prohibido por la ley que los partidos políticos contraten publicidad, propaganda, cartelería, etcétera y tal, ¿no? Y lo que también está prohibido es que los poderes públicos hagan campañas de logros de lo que han hecho ya hasta ese momento. Ajá. O que utilicen símbolos, mensajes que puedan identificarse con algún partido político, por lo que se llama el principio de neutralidad de los poderes públicos en ese periodo electoral. Por tanto, el periodo electoral empieza desde que se convocan las elecciones y acaba en realidad, lo que es estrictamente periodo acaba el día que empieza la campaña.
Porque
la campaña,
y durante ese periodo las instituciones no pueden
hacer nada.
Lanzar mensajes ideológicamente definidos de alguna manera, ¿no?
Eso es el artículo 50 de la LOREG, el que lo define, ¿no? Y hay una doctrina muy asentada de la Junta Electoral Central sobre esta cuestión. O sea que, en realidad, no estamos hablando de... Ha habido, por ejemplo, decisiones de la Junta Electoral Central sí. que han obligado a quitar cosas de una página web, de una página web institucional. En fin, que hay una variedad muy grande. Incluso ahora, con las redes sociales, pues en Twitter o en Facebook, si alguien... Por ejemplo, ahora mismo los partidos políticos no pueden tener contratada ninguna campaña ni en Twitter ni en Facebook, o sea, de campaña que de esas de promocionar un tweet o campañas las que se contratan en Facebook, hasta que empiece la campaña electoral, ¿no? Y menos un poder público, ¿no? De los que está. Entonces, yo creo que aquí lo que está en juego es que se respete ese principio de neutralidad de los poderes públicos. Y a partir de ahí, pues bueno, ya...
Bueno, tendremos esta tarde la reunión. Ha habido ya dos plazos de la Junta Electoral Central. Ya la Junta Electoral Central dijo que, se podía deducir responsabilidad penal, que tendría que llevarlo a la Fiscalía, y avisó de que podía pedirle a los Mossos de Escuadra que retirara esos símbolos. Y sigue el juicio, Carlos. Están declarando los guardias civiles que conocen los detalles, Hoy hemos oído a un guardia civil apuntando a que el gobierno de la Generalitat buscó 11.000 millones en China, y siguen contando las dificultades que tuvieron para hacer su trabajo. Por ejemplo, el registro en Unipost. Unipost era la empresa que tenía el material electoral. Lo hemos escuchado esta mañana en la sala del Supremo.
Vamos, yo la sensación que vi, porque vi en la cara de muchas de las personas que había allí, vi por primera vez en mi vida profesional el reflejo del odio, ¿eh? Lo vi en la cara de la gente aquella.
También ha contado este guardia civil que se sintió en una ratonera cuando fue a realizar ese registro.
Era una ratonera.
¿Cómo era la calle que tenía?
Era estrecha, y sobre todo porque estaba en obras.
Esta declaración se suma a las que hemos oído en los últimos días. Por ejemplo, el detalle de la declaración sobre cómo tuvo que salir la secretaria judicial de la Consejería de Exteriores. Hemos hablado mucho de la Consejería de Economía, pero también hay de Exteriores. Vamos a ver. Con este cuadro que estamos teniendo, porque claro, estas declaraciones no son políticas, son declaraciones de quien estaba, digamos, a pie de calle, realizando el trabajo policial. No sé si va quedando cada vez más claro que se recurrió a la violencia. Claro, esta es una cuestión decisiva, porque están acusados por rebelión, ¿eh?
Sí, yo creo que ahora a medida... Me parece que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión. La primera semana del juicio fue la semana de los políticos.
Ajá.
Y estaba, todo se mantuvo en un plano. Incluso la primera semana fue la semana de los propios imputados, con lo cual se les dejó hablar con mucha libertad. A partir de ahí empiezan los testigos. Primero empiezan testigos también, algunos con responsabilidades políticas. inicialmente no concretaban mucho, recordemos las declaraciones de Montoro y tal, que fueron un poco más genéricas, o las de Zoido, ¿no?
Sí.
A medida que fueron bajando en la responsabilidad, han ido concretando cada vez más, ¿no?
Sí.
Empezó el secretario de Estado y tal. Y ahora ya, los guardias civiles, cada uno cuenta su experiencia. A mí, vamos, evidentemente yo no puedes estar conectado al juicio todo el día.
Ya, porque hay gente que sí, ¿eh? Hay gente que tiene el tiempo libre y sí, se dedica, bueno, y engancha.
Los periodistas, imagino. Y bueno, y por cierto, hablando de conectarse al juicio, sí, tanta protesta porque la sala no era muy amplia y ahora está a la mitad de la sala vacía, las
ya,
sillas.
O ya, sea, ya sabes que esto al principio tiene mucho seguimiento y luego ya menos.
Entonces, yo creo que ahora, evidentemente, lo que la dificultad, digamos, que ahora quien seguramente estará, entre comillas, disfrutando...
Sí.
Es la acusación, tanto ajá, la Abogacía del Estado como la Fiscalía, como la acusación particular, aunque particularmente creo que lo está haciendo mal, porque, por ejemplo, el interrogatorio de Trapero,
sí,
la acusación particular, pues metió la pata absolutamente.
Y Ortega Smith, dices.
Sí, tuvo que ser Marchena el que al final hiciera uso de...
Marchena, todos somos fan de Marchena a estas alturas. Sí, sí,
aunque Marchena ahora, el problema es que ahora que estamos llegando al día a día y a las pruebas de cada uno, las defensas se ponen nerviosas.
Sí, pero las defensas se ponen nerviosas porque el testimonio de la guardia, de los guardias civiles está siendo muy contundente.
Y lo que intenta es desacreditarlos.
Sí.
Entonces, intenta ponerse nerviosos, intenta hacerles incurrir en contradicciones.
Sí.
Y bueno, ahí ya yo creo que incluso los mensajes que no son unívocos de los guardias civiles, porque incluso hoy, por ejemplo, ha habido uno que ha dicho que los Mossos hicieron un buen trabajo en cierto momento. Esto de la ratonera se estaba refiriendo a que la salida que escogieron los Mossos para irse de Unipost era una calle que tú fíjate, una calle que estaba en obras y que las zanjas estaban tapadas por las típicas planchas y que los manifestantes las zanjas las habían destapado para que la policía o la Guardia Civil, mejor dicho, cayese ahí.
Es que en el relato de la policía y de la Guardia Civil estamos viendo un constante acoso. Sí. Es decir, entonces, la impresión que te queda es que estuvieron muy contenidos.
Sí, entonces aquí, claro, al final... Yo creo que la credibilidad de estos testigos de momento se está manteniendo en un nivel bastante alto.
Sí.
Las defensas no están consiguiendo desacreditarlos.
Ajá.
Lo más que consiguen es que les digan, no, yo daños personales no tuve, o cosas así.
Sí,
¿no? ¿Pero usted tuvo algún daño personal? No,
ya.
Cosas así, ¿no? Pero bueno, entonces ahí ya la valoración de si esto es suficiente para considerar violencia o no violencia...
Ya, pero por ejemplo, el testimonio es ratonera. El testimonio de que la secretaria judicial que salió de la Consejería de Exteriores estuvo zarandeada, que intentaron...
No, incluso hoy ha dicho uno que la secretaria judicial que llegó, o el letrado, no sé si fue una mujer o un hombre, ¿no? El letrado de la Secretaría de Justicia que llegó... Llegaba muy nervioso porque venía de una experiencia, lo dijo el Guardia Civil, violenta, ¿no?
Ya.
Incluso haya dicho, ha habido algún Guardia Civil que, hablando con compañeros suyos, les decían que esto les recordaba al País Vasco de los años 80 o de los años...
Ya, entonces, todo ese acoso, toda esa presión, toda esa amenaza, toda esa circunstancia... Claro, aquí la pregunta...
¿Hay violencia o no hay violencia?
Exacto, esta es la pregunta. Pues, por lo que estamos oyendo, ¿tú qué impresión tienes?
A ver, yo tengo la impresión de que violencia hay. Que la violencia sea suficiente como para que el tribunal considere que hay rebelión o se queda en sedición, ya no lo sé.
Ya.
Entonces...
Es un tipo penal complicado.
Claro, sobre todo porque y lo que no es cierto es esto de que te haga falta armas, porque precisamente las armas son un agravante, con lo cual quiere decir que puede haber violencia sin armas, ¿no?
Ajá.
Entonces, el Código Penal en ese sentido lo admite. Pero es verdad que al final va a depender mucho, y las salas son 7 personas. Entonces, luego tendrá que ver si los 7 están de acuerdo o no están de acuerdo. Sí, en fin, que esto, la justicia es independiente, cada juez es independiente y habrá que ver la mayoría de la sala qué es lo que opina. Pero que desde luego hay actos violentos y se están pudiendo acreditar en el juicio, está claro. Ahora, que sean suficientes o no, para considerar que ese tipo penal se cumple o no se cumple, eso corresponde al tribunal.
Carlos Vidal, gracias por haber estado con nosotros. Pues ahí tenemos Pilar, el oído fino de un buen jurista escuchando lo que está pasando en el Supremo.
Y está pasando mucho, ¿eh?
Está pasando mucho, sí.
Y lo estamos contando aquí en la tarde también. También estamos muy pendientes del ciclón Idai, que se ha convertido en el peor desastre meteorológico ocurrido en el hemisferio sur. Mozambique, Zimbabue y Malawi contabilizan cientos de muertos, miles de personas afectadas, poblaciones destruidas. Las comunicaciones en la zona son muy, muy, muy difíciles. De hecho, aquí en la tarde llevamos días intentando hablar con alguien que nos pueda contar desde allí pues cómo lo están pasando. Me consta que es lo mismo que ha estado intentando durante días también nuestro jefe de Internacional, Manuel Ángel Gómez. Hola, Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Era difícil, pero al final has conseguido hablar con alguien. ¿Con quién?
Sí, hemos hablado con el obispo Alberto Vera, presidente de Caritas Mozambique, que nos ha contado un poco cuál es la situación, ¿no? Han pasado 7 días desde que pasó el ciclón por Mozambique, todavía hay ciudades cubiertas de agua, nos ha dicho. Nos contaba que hay 100 kilómetros de territorio tan cubierto de agua que parece el mar.
Casi el 90% de una ciudad que tiene unos 700.000 habitantes, Beira, ha quedado destruido, sin techos, principalmente los tejados, ¿no? Muchas escuelas, hospitales y varias ciudades vecinas de estas un poco ciudades dormitorio que llamamos ahí en España, pues todavía están debajo del agua.
Hay muchos tejados de uralita en esas casas, uh-huh. en esa ciudad de Beira y en otras ciudades mozambiqueñas, y la mayoría de ellos han volado.
O sea que la situación es, como decimos, bastante grave, dices. Las cifras oficiales de muertos creo que han vuelto a ascender. ¿Sabemos más o menos en qué cifras nos movemos, Manu?
Bueno, son más de 300 los fallecidos. Esas son las cifras oficiales, sobre todo en Mozambique y Zimbabue, la mayoría de los muertos. Pero todavía hay muchos lugares a donde no se ha podido llegar porque están cortadas las carreteras. Y Alberto Vera, este obispo de Nacala, nos contaba que probablemente sean muchos más los fallecidos.
El problema grave es que toda esa zona no tiene más que una pequeña zona alta, que es una carretera, la Nacional número 6, que hicieron hace 2 años, y que sería el único lugar de refugio. Solo que las imágenes que tenemos acceso, las únicas, son de los helicópteros que están rescatando a las personas, y ahí se ve pocas personas, lo cual significa que el número de muertos va a ser escandaloso.
Hay 2.800.000 damnificados por el ciclón, según la ONU, y se irá conociendo lo que realmente ha ocurrido cuando se llegue hasta el último rincón.
¿Y sabemos, Manu, si les está llegando algún tipo de ayuda humanitaria?
Bueno, les está llegando poco a poco. Lo que ocurre es que por el problema de las comunicaciones, de las vías cortadas, pues poco les está llegando. Ahora lo que necesitan es agua y alimentos, y es lo que están suministrando sobre el terreno Cáritas, Manos Unidas y otras ONG.
La ayuda que vamos a necesitar es, a nivel económico, pues dinero para comprar agua, para limpiar todas las letrinas, y pasado un tiempo, después medicinas también, para comprar medicinas y tener lo suficiente en los hospitales para atención médica de todos los que están en malas condiciones.
Y tanto Cáritas como Manos Unidas han abierto cuentas bancarias para quien quiera aportar ayuda para los damnificados.
Claro, con este número tan elevado de muertos, con esta devastación que nos están contando, la falta de agua potable, de alimentos, no sé, Manu, hay miedo, me imagino, ahora a las enfermedades y a que aumente, además, a través de epidemias probablemente, el número de muertos.
Sí, como decías, hay falta de agua potable y por eso hay mucha gente que está utilizando agua no potable, ¿no? Las condiciones de vida se han deteriorado en los últimos días y hay esa preocupación porque surgen epidemias.
El miedo que tenemos son ahora que vengan las epidemias, que al mismo tiempo la malaria se cebe más por el agua y por la suciedad de las letrinas y que aparezca cólera, estas cosas que no sabemos, pero que son lo que viene después de cada tragedia como este ciclón.
Esto es lo que nos contaba el obispo Alberto Vera, que, como digo, es presidente de Caritas Mozambique.
La situación que no podemos olvidar, no debemos olvidar, que están pasando por Mozambique, Zimbabue y Malawi por culpa de este ciclón Idai, que es verdad que no teníamos casi noticias, ¿no? Referencias muy escasas nos llegaban desde ahí. Poco a poco seguramente ya tendremos más noticias, seguiremos más de cerca lo que está pasando. Gracias, Manu.
A vosotros.
Seguro que te has fijado en alguien a quien le pasa esto. A lo mejor incluso eres tú mismo el que lo sufres. Me voy a referir a los ojos llorosos. No, y no me estoy refiriendo en este momento a que te lloren pues por una alergia muy típica, además, en estas fechas, o, por ejemplo, porque tengas conjuntivitis. No, se trata de que te lloren casi de manera permanente. Algo, por cierto, que afecta principalmente a los bebés y a los mayores de 60 años. ¿Y por qué? Y, sobre todo, ¿Tiene tratamiento? Bueno, el doctor Fernando Cruz González es oftalmólogo especialista en cirugía plástica ocular de la clínica Visun. Está con nosotros esta tarde. Hola, doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos de los ojos llorosos. ¿Por qué pueden llorar los ojos? ¿Es algo normal? ¿Afecta a mucha gente?
Bueno, como tú decías, hay distintas causas. Hay causas que son más banales, pues una alergia, una infección, una conjuntivitis, pero sí que hay una causa un poquito más grave, que es una obstrucción de la vía lagrimal. Como bien decías, afecta sobre todo a recién nacidos, porque hay veces que el conducto que comunica la vía lagrimal con la nariz, que es donde desembocan, no está abierto, no se abre de forma natural, aunque habitualmente durante el primer año de vida sí que se suele abrir. Y luego, en personas más mayores, por un mecanismo totalmente distinto, que se obstruye la vía lagrimal, entonces no se drena la lágrima que nosotros formamos y tiende a salir hacia afuera.
O sea, que tenemos el ojo lloroso todo el tiempo.
Todo el rato.
Que sí. Es bastante molesto, entiendo también. Sí. ¿No? ¿Hay algún tratamiento para esto o solo cirugía?
Bueno, se puede hacer un tratamiento paliativo, como si dijésemos. Se puede poner esto en personas mayores, una lágrima artificial para intentar que tu ojo necesite menos lágrimas y se acumulen menos lágrimas. Y en niños la solución es quirúrgica. En personas mayores la solución definitiva también es quirúrgica. La de los niños es una cirugía que es bastante sencilla, son 5 minutos de cirugía y se soluciona el problema. Y la de los adultos también es una cirugía que es ambulatoria, se hace con sedación y en menos de una hora se crea, como si dijésemos, una nueva vía lagrimal para poder drenar correctamente la lágrima.
O sea que la operación es sencilla y en Visun entiendo que recomiendan esta vía quirúrgica,
sí.
¿No?
Sí, porque como tú decías, al final el lagrimeo constante es una cosa muy, muy incómoda. Entonces, con esto lo solucionamos y es una cirugía que bueno, no conlleva riesgos grandes.
A lo mejor nos está escuchando alguien que tiene este problema. No sé si le ha dado mucha importancia o no, pero a lo mejor incluso lleva tiempo. No sé, ¿cuánto tiene que esperar a alguien, un paciente con ojo lloroso para acudir al oftalmólogo?
Hombre, pues cuando el ojo está llorando de forma más o menos continua, 4 o 5 días, sí. Debería ir, porque aunque sea una conjuntivitis hay que tratarlo.
Claro, hay que ver de qué se trata, ¿no?
Exactamente, pero ya cuando es más alargado, pues probablemente haya una causa, pues como puede ser la obstrucción de la vía lagrimal.
Creo que la sabiduría popular dice muchas cosas sobre los ojos llorosos, sí. Que creo que además no son del todo ciertas, ¿como qué?
Pues hombre, lo que nos encontramos muchas veces es lo típico de, uy, me llora un poquito el ojo, voy a ver si voy a la farmacia y me dan un colirio.
Ya.
Entonces, eso puede hacer una solución temporal y enmascarar incluso el tener una enfermedad más grave como la obstrucción de la vía lagrimal.
A ver, que esto tiene solución.
Exactamente.
Que la solución es quirúrgica principalmente, que la hacen en Visun y que nos está diciendo que es sencilla la operación.
Sí.
Por lo tanto, ¿para qué vivir con ello, no?
Exactamente.
Pues doctor Fernando Cruz González, oftalmólogo especialista en cirugía plástica ocular de la clínica Visun. Gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Y hoy hablamos contigo aquí en la tarde de si eres buen o mal enfermo, de que lo confieses, de que nos lo digas y si no, que te lo diga o que nos lo diga quien está a tu lado. El que te sufre o la que te sufre.
Eso, sí, sí.
¿Y qué dicen los oyentes?
Pues a ver, Leo, las mujeres vamos más al médico que los hombres, somos mejores pacientes y una posible explicación nos la da este oyente que dice que la mujer está más acostumbrada a ejercer el rol de cuidadora, tiene mejor asumida la importancia del autocuidado de la salud y eso se traduce en una mayor normalización cuando le toca ser paciente. Y con toda la razón.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
¿Que es por eso?
En parte sí.
Bueno, a lo mejor es un tema genético, yo qué sé.
¿Genético de qué?
Hemos evolucionado así, somos más fuertes, no sé.
Más fuertes depende.
Depende, ¿no?
Claro.
Bueno menos quejica seguro.
Sí, porque fíjate, dice, mi marido con 38 de fiebre parece que se va a morir. Le dan unas tiritonas que no se tiene.
Bueno, pobre
pie.
Hombre, a lo mejor le dan tiritonas con 38 de fiebre. Lo de la fiebre es muy subjetivo, quiero decir.
Pero
no pasa ni... No, hay personas que con 40... Bueno, y hay personas que con
unas
décimas
38,
ya no se levantan de la
38
cama, ¿eh?
Ya es algo, sí, fiebre,
sí, sí.
¿Eh?
Pobre hombre, a lo mejor le dan tiritonas
¿de
porque
verdad?
Se las dan.
Bueno.
Claro. Tampoco. Hay que exagerar.
A ver, nos lo cuenta su mujer, ella es la que lo sufre. Cuando le dan las tiritonas al marido con 38 de fiebre, dice María, yo soy tan buena como enfermera que entrando el médico me siento ya mejor y me paso el tiempo de recuperación leyendo en la cama.
Ah, o sea, ella va a entrar al médico y dice, ya se me ha pasado.
Ya se me ha pasado.
Solo con verlo.
Sí, sí, buena enferma, buena enferma. Bueno, y es que hay gente que no da guerra, que cae enfermo, se mete en la cama, cierra la puerta, oye,
y adiós.
Yo la verdad es que cuando estoy enferma, de verdad, me molesta muchísimo tener nadie al lado. Bajo la persiana, o sea, oscuridad, cierro la puerta, me meto en la cama y lo que tarde, procuro no tener a nadie al lado. Y la verdad es que mi marido y mis hijos les pasa igual, o sea que en realidad somos bastante buenos enfermos. No tocamos las narices a nadie.
Bueno,
esto le pasa a una serie de enfermos. Les digo, oye, yo no quiero que me hablen, yo no quiero que me digan nada. Y otros, sin embargo, enseguida se sienten solos y desamparados y prefieren tener a alguien velándole a su lado.
Claro, que te lleven un caldito tampoco está mal.
No,
medicina, el caldito, un zumito.
¿Cómo estás? Oye, necesitas algo. Sí.
Te arropo.
Exacto, te arropo. Esto es un clásico. Las madres que arropaban.
Claro.
Bueno, el padre está oyendo y dice, no hace falta, se enrolla una manta por la cabeza y sale por el pasillo andando encorvado, esto el padre. Como si no pudiera ni respirar, velocidad crucero. Y al llegar a la cocina nos dice, ay madre, me parece que me estoy constipando. Dice, bueno, es para grabarlo, te mueres de la risa.
Y se pone la manta para no pasar frío.
¡Qué tío! Déjanos tus mensajes, eres bueno o mal enfermo, en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde.
COPE. Estar informado.